¿Por cuánto tiempo podemos hacer algo que no nos gusta? No, no mucho. Un poco sí. Algo que sé que tengo que hacer bien, que es bueno y no me gusta, por ahí me quiebro, me quiebro, me quiebro, pero si no me termina de gustar es muy difícil perseverar en eso. Y Dios sabe eso. Y cuando nos creó, a todas las cosas buenas les dio su gusto, un placer, un gozo, a comer, a dormir, muchas cosas buenas, estar con amigos, está ese gozo, esa alegría, hacer deporte, por más que cuesta un poco al principio, pero después hay un gozo cuando terminás y decís qué bueno que salí o que hice esto, ¿no? No que todo gusto sea bueno, ¿no? Pero que sí podemos decir es que toda cosa buena que creó el Señor siempre tiene un gusto y algo, un placer, se podría decir, una alegría adjuntada a eso, ¿no? Y ayudar a otros tiene una alegría muy grande. Dice Jesús que hay más alegría en dar que en recibir. Él, cuando nos creó, nos crearon el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pusieron en nosotros un gusto por ayudar, porque era parte de nuestra ser imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando ayudamos, por eso es que uno hace una obra de misericordia, por eso está contento, dice, te hace bien. Viene de Dios eso, ¿no? Y pienso que es muy admirable aquí en Montevideo, especialmente me llamó mucho la atención en este tiempo que estamos viviendo. Ese sentido de solidaridad que hay aquí en Montevideo, ¿no? Es muy llamativo. Cuando vemos en los barrios las ollas y la gente cómo ayuda aquí mismo, nuestra comunidad, tantos que nos han dicho, ¿cómo puedo ayudar? Quiero dar una mano y tuvo que encauzar un poco eso porque hay un muy buen deseo de ayudar. Y tiene una alegría muy grande y cuando se hace eso uno se siente muy bien. Pero una pregunta que surge en ante este deseo de ayudar es una pregunta muy natural, es ¿cómo puedo ayudar más hondamente? Porque cuanto más honda sea mi ayuda, puedo esperar lícitamente que sea más honda la alegría. Si es muy superficial la ayuda, bueno, no puedo esperar de ahí una alegría muy grande, pero si mi ayuda es honda, puedo esperar una alegría honda. Y por eso siempre puede suscitarse esta pregunta, ¿dónde puedo ayudar más o qué puedo hacer para ayudar más hondamente en esta situación? Comparto un testimonio personal de algo que me pasó a mí. A los 25 años yo vivía en Pilar, Buenos Aires, y con mi grupo de amigos nos surgió esta necesidad de cómo ayudar ante la situación que se estaba viviendo en Argentina. Y dijimos, bueno, hagamos algo. Y muy cerca del barrio donde vivíamos había varios barrios muy carenciados, y uno de ellos era un barrio que era de una comunidad aborigen, Toba. Que gente que venía del interior de la Argentina y muy precarios en el sentido de las casas y las condiciones educativas y las condiciones en que vivían. Y como estaban cerca, dijimos, bueno, empecemos a dar una mano como podamos, somos amigos, tenemos algunos recursos como para compartir y de paso entre amigos era una buena experiencia. Y bueno, en principio empezábamos a ir y llevamos comida. Después hacía frío, llevábamos frazadas, ropa, y también empezaba la gente también a pedirte, ¿no? Imagínense, bueno, y mis hijos necesitan juguetes, el día del niño, bueno, también juguetes, y después así todo, ¿no? Bueno, pero mi hijo tiene que ir al colegio, entonces ya al final eran unos bolsos, ¿no? Que llevábamos, y bueno, algunos días llevábamos cosas, después algunos se quejaban porque no trajiste esto, ¿no? Entonces un día dijimos, bueno, vamos a hacer una lista de lo que la gente necesita, así lo que más necesiten. Y así nos ordenamos. Y fuimos literalmente a preguntar a las personas, ¿qué necesitas? Y así nos hicimos una lista infinita. En un momento varios nos decían, no, mis perros están como infectados, así que tenés que desinfectarlo. Uy, Estudié ingeniería, ¿qué ahora qué hago? Estudiando perros. No es que haya nada malo con los perros, pero no sabía nada de eso. Así que con nuestro grupo buscamos y te da un poco de ansiedad, ¿no? Porque decís, ¿cuántas necesidades? ¿Yo cómo hago para satisfacer esto? O sea, me tengo de mil manos. Bueno, fue en esa época justo también cuando recibí y encontré el Espíritu Santo, que no sabía que uno lo podía recibir, que podías conocer a Jesús, anunciarlo. Y cuando recibí el Espíritu Santo, recibí todo como un pack junto. El primero fue darme cuenta, y darnos cuenta, porque varios también dieron un paso de fe, que había una necesidad muy honda, no solamente de lo material, sino de lo espiritual, que no me había dado cuenta. Que querían no solamente que les llevemos cosas, sino que los tratemos bien, y que querían sentirse amados, y no solamente por un amor humano, sino por Dios, que querían tener acceso a Dios, a Jesucristo, y que querían orar, y que tenían sus cargas del pasado, que... Esa realidad no se me había presentado hasta que vi el Espíritu Santo, recibí el Espíritu Santo. En segundo lugar, tuvimos también la certeza de que nosotros también podíamos dar una mano, hablando de Jesús, de que podíamos ser instrumentos de Él y también de que no estábamos vendiendo un buzón, un sentimiento, sentite bien, aguantá que en 15 días vuelvo. Sino que realmente la gente le hacía bien en el alma y que era concreto lo que le ayuda, no era una mentira, una idea, una realidad muy concreta. Y a la vez también dentro de ese pack la alegría de que hacíamos eso, empezamos a hablar como podíamos, bueno, pero rezá un poco, una Ave María, salíamos de ahí y la gente estaba más contenta y nosotros también, una alegría distinta. Y pienso que ese es uno de los mensajes que tiene entre tantos el Señor en la palabra de este día, que dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. No es un llamado solamente como proselitista, bueno, necesito gente en mi línea, sino que Él nos quiere hacer parte de una alegría muy grande. La obra de misericordia se podría decir más honda. Y por eso... Uno de los signos que por lo menos a mí me ayudó a ver la realidad de esto que estamos diciendo es la alegría honda que generaba en el corazón mío y en el de otros. Dice el Papa Francisco que la ascensión nos muestra por qué existe la Iglesia. La Iglesia existe para anunciar el Evangelio, solo para eso. Y también la alegría de la Iglesia es anunciar el Evangelio. Dice, es el corazón de la alegría. Está en esta obra de anunciar a Cristo. Me gustaría decir tres cosas de esta alegría de hablar de Jesús y de anunciarlo a Él, de hacer discípulos. ¿Qué es esto de hacer discípulos, no? Podríamos decirlo así, ayudar a que las personas conozcan, amen y sirvan al Señor, que su voluntad se abra a Jesús y lo acepte. Y lo quiera. Por eso es una obra muy difícil y grande. Y por eso quiero decir tres cosas de esta alegría, de cuando lográs, con la ayuda de Dios, hacer un discípulo, hacer que una persona se abra a Cristo. ¿Por qué hay alegría? En primer lugar, esa alegría viene directamente de Dios. Es una alegría distinta a estas alegrías de acá. ¿Por qué? Viene directamente de Dios. Pues yo pienso que el Padre, como lo dice Jesús en la palabra, hay una fiesta enorme en el cielo cuando hay un discípulo más, alguien que acepta a Jesús. Porque Dios puede hacer todo, pero en tema discípulos se puso un límite. Podríamos decir entre comillas, o muy entre comillas, que a Dios le cuesta esto. Le cuesta ser discípulos. Él le gustaría tener muchos más discípulos. Y por eso pienso que se alegra tanto cuando hay uno más, porque como compartió este tema con nosotros, dice, no dijo, voy a ser discípulo, Jesús dijo, hagan. Nos lo tiró un poco compartir esta responsabilidad con Él. No es una tarea solamente nuestra, pero es conjunta. Y por eso en este caso a Dios le cuesta, podríamos decir. Y por eso cuando sucede Dios se alegra tanto. Transformación, la conquista de una voluntad es algo enorme. ¿Y cómo cuesta a nosotros seres humanos, no? Pienso que un padre, pongamos un ejemplo para verlo. Imagínate que tenés un hijo que no estudia. Y le decís, estudia, no estudia. No, te tiene que gustar estudiar, no, no estudia. Toda la vida le estás diciendo. O serví en casa, no, no sirve. Ordená el cuarto, no lo hace. Y le decís, y le decís, y le decís. Y no, vos no podés. Por más que digas y digas, le busqué la... No, pero no cambia. O puede ser que sí, pero a veces cómo cuesta cambiar. Imagínate que venga alguien y diga, déjamelo a tu hijo o tu hija media hora. Hablo con él o con ella y olvídate. Cambia para siempre. Y sale de esa conversación y dice, ¿no sabes las ganas que tengo de estudiar y de servir? Déjame que yo ponga la mesa. Estaríamos como padres felices. ¿Cuánto le pagarías? Infinito. Toda una vida tuve para esto. Y vos me lo cambiaste en un segundo. ¿Qué cambió? Su voluntad. Antes, algo que no quería, ahora lo quiere. Es tremendamente poderoso lo que es hacer un discípulo. Alguien que no quiera a Jesús, no lo conozca, no lo acepte, pase a aceptarlo, a quererlo, a amarlo, a servirlo, es enorme. Y si a nosotros como padres nos da tanta alegría, ¿qué alegría le debe dar a Dios? Por eso anunciar a Cristo y lograr hacer algún discípulo genera una alegría enorme en Cristo. Y Él nos la comparte, como que le rebalsa, entonces sucede solo. Le hablas a Jesús a alguien y esa persona logra aceptar un poco a Jesús y aparece esa alegría como sola. Y es una alegría bellísima que podemos experimentar. Esta es la primera parte, ¿no?, que me gustaría decir de la alegría. Viene del Señor. En segundo lugar, esta alegría de anunciar a Cristo, de hacer discípulos, viene porque ves, cuando lográs ver el bien que hace Jesús a una persona, que lo acepta en serio, ¿no? El bien que le hace. Le abrís la cancha a que pueda, le abrís el cielo, a que pueda orar, le presentás a la Santísima Virgen, tiene una madre ahora en el cielo que puede referirse, a que pueda perdonar sus pecados, a que pueda sanar su pasado, a que pueda encontrar su misión. Le abrís muchísimas puertas y cuando ves que eso funciona, ¿cómo no te va a dar alegría? Dice el Papa Benedicto, evangelizar es la mejor obra de misericordia y ayuda que yo puedo hacer. Dice, a veces de hecho se tiene la tendencia a reducir el término caridad a la solidaridad o a la simple ayuda humanitaria. En cambio, es importante recordar que la mayor obra de caridad es precisamente la evangelización, es decir, el servicio de la palabra. Ninguna acción es más benéfica y por tanto caritativa hacia el prójimo que partir el pan de la palabra de Dios, o sea, que abrirle la palabra de Dios a la persona, hacerle partícipe de la buena noticia del Evangelio, introducirlo en la relación con Dios. La evangelización es la promoción más alta e integral de la persona humana. Es tocar lo más hondo de esa persona y darle una libertad enorme a esa persona. Hay un proverbio chino que dice, muy famoso, especialmente en las ONGs, se lee esto, ¿no? Regálale un pescado a un hombre, le darás alimento para un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida. No es solamente darle lo que tiene, sino dar la posibilidad de que lo pueda lograr por su cuenta. La evangelización es eso, que él se pueda comunicar ya con Jesús y andás a ver dónde termina esa persona, las cosas que puede hacer. Es bellísimo y cuando ves que eso sucede, da una alegría muy grande en el alma. Y las personas también te lo agradecen muchísimo, te agradecen, gracias por lo que me diste. Por ahí solamente dijiste, conocí a Jesús. Y en tercer lugar, esta alegría viene porque cuando empezás a anunciar más a Jesús y a hacer discípulos, Jesús se aparece. Él dice, yo estaré con ustedes. ¿Por qué dice ustedes especialmente? Porque ellos van a estar metidos en el proyecto de conquistar los corazones para Jesús. Y por eso Jesús se va a meter, va a hacer milagros, va a hacer obra, vas a ver, porque estás metido en el negocio, se podría decir, de la conquista de corazones. Entonces, si empezás a anunciar a Jesús, lo vas a ver. Santa Teresita del Niño Jesús percibió mucho este gozo de anunciar a Cristo, de evangelizar explícitamente, de hablar de Jesús, y como muchos santos, pero ella lo dejó muy bien escrito y por eso lo quiero leer, la mujer de fuego, ¿no? Y dice así: tengo la vocación de apóstol, quisiera recorrer la tierra, predicar tu nombre, Señor, plantar sobre el suelo infiel tu cruz gloriosa. Pero, oh amado mío, una sola misión no me bastaría. Desearía anunciar al mismo tiempo el Evangelio en las 5 partes del mundo y hasta en las islas más remotas. Quisiera ser misionero, misionera, no solo durante algunos años, sino haberlo sido desde la creación del mundo y seguir siéndolo hasta la consumación de los siglos. No le alcanzaba la vida a ella, decía, quiero toda mi vida, pero no solo esta, sino... Y ella le pidió al Señor que cuando, si llegaba al cielo, que la deje volver acá a trabajar, y por eso pienso que está tan presente Santa Teresita, ¿no? ¡Qué mujer! Pero es así, percibió la alegría de anunciar a Cristo. ¿Qué podemos hacer en este tiempo? Bueno, ahora estamos haciendo la novena a Pentecostés. Hoy era el día del don de la piedad, que es gustar por las cosas santas. Podemos pedirle al Señor, en primer lugar, gustar de anunciarlo. Que me guste, que me apasione hablar de Él y buscar almas para Él. Eso es algo que le podemos pedir. Señor, ya quiero que me guste mucho. Y eso te lo puede dar el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, podemos tener una o dos personas en este tiempo que todo se está moviendo tanto para presentarle a Jesús. Uno dice, no, pero cuando esté más tranquilo voy a hablar de Jesús, porque tengo muchas cosas y la gente tiene muchas cosas. Pero no es así. A río revuelto, como dicen, los pescadores pescan, ¿no? Bueno, no sé bien el dicho. Pero cuando las cosas están así, más hay que anunciar al Señor, porque yo necesito su alegría y las personas también.